Bienvenidos al tercer episodio de 1985, 8 días de horror en Colombia. En esta ocasión vamos a conocer la historia de Claudia Méndez, quien vivió la avalancha de Armero siendo una niña. Y no es un detalle menor, porque en medio de esta tragedia los niños y niñas sufrieron muchísimo. O Mayra Sánchez, quien murió mientras intentaban rescatarla y fue grabada por los medios de comunicación, fue solo un caso.
Yo vivo porque tengo que vivir. Y apenas tengo 13 años para morir, no puedo.
El domingo 17 de noviembre de 1985, el periódico El Espectador abría diciendo: aterradoras cifras, 8.000 niños entre cerca de 25.000 muertos. Eran cifras aterradoras y aproximadas, porque no se tenía certeza del número de muertos, y el director del Instituto de Bienestar Familiar de la época, Jaime Benítez Tobón, calculaba que serían cerca de 100 los niños huérfanos. El periódico lo citaba con la siguiente afirmación.
El país se ha aterrado pensando que puede encontrar 5 o 10 mil niños huérfanos, pero la desgracia es que de los 20 mil muertos que se presentaron, 8 mil fueron menores de 16 años.
Claudia fue una de esas niñas que quedó huérfana y que irónicamente se encontraba en ese noviembre del 85 en el lugar más seguro que podría estar, su hogar.
Habían pasado 3 años y yo todavía deseaba cada mañana que eso hubiese sido un sueño, porque esa noche fue como una pesadilla realmente. Fue como una pesadilla en la cual yo decía, ¿en qué momento me voy a despertar de esa pesadilla? Y pues tenía 11 años, ¿no?
La licuadora.
El papá de Claudia había dicho ese mismo 13 de noviembre de 1985 que se iban al día siguiente porque había antecedentes de tragedias cada 100 años en la zona y ya estaban en alerta naranja. Pero ojo, Claudia aclara que realmente nunca se les habló de evacuar.
Ay, pero ustedes les dijeron que salieran y ustedes no quisieron salir. Yo decía, jamás, todo lo contrario. Decían, tranquilos, pónganle pañuelos húmedos a los niños en la boca, en la nariz, pues para que no aspiren la ceniza. Y pues esa noche, a las 11 de la noche, se escuchó una explosión durísima. Unos dicen, pues como que fue cuando explotó la represa, otros dicen que cuando explotó los tanques de una gasolinera, pero se escuchó durísimo.
Era el mismo estruendo que escuchó Edilma. Claudia, que es una mujer de estatura pequeña, con rostro amable, y quizás porque es profesora de yoga transmite mucha paz, vivió en carne propia una escena de esas de películas del fin del mundo, mientras estaba en la terraza de su casa con su familia.
Cuando volteé a mirar, era una bola negra, la luz se fue, y era una bola negra inmensa. Cuando ya después me documenté, dicen que eran olas de 40 metros de altura. Y sepultó mi casa.
Pero no solo la sepultó, la arrancó. Esas olas generaron unos ruidos tan fuertes que terminaron dejando traumas. Y en medio de esa mezcla de lodo, casas, cosas, estaba Claudia de 11 años, mientras perdía por completo el rastro de sus papás, sus hermanos y sus abuelos.
No sé, pero iba muy rápido. Y yo quedé más o menos a 2 metros de distancia de la iglesia y yo cerré los ojos y dije, me maté. Y cerré los ojos y eso me lanzó como hacia la derecha. Y ahí me arrastró y los árboles iban cayendo, me aruñaban, me rasgaban la piel, fue horrible. Y estaba sobre una lata que luego se hizo remolino y me arañó las piernas.
Y no fue una sola vez.
La gente gritaba, la gente rezaba. Había una señora que gritaba y me decía, niña, usted tiene sus piernas. Y yo me tocaba, yo sí, ya gritaba, yo no. Era horrible, o sea, era. Y a una gente decía, no recen más, paren de rezar. Esto fue la maldición del sacerdote.
Si existe el purgatorio, dice, debe ser similar a esto, lluvia de lamentos, gritos, peticiones de ayuda, de desesperación. Y sobre la maldición, es la misma que recordábamos en un capítulo anterior y que destacó el tiempo en una corta nota.
La historia sostiene que el 9 de abril de 1948, fecha en el que fue asesinado en Bogotá el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, el párroco de Armero, Pedro María Martínez, fue muerto en la plaza de esa ciudad hoy desaparecida bajo montañas de fango. Aunque no se supo quién asesinó al sacerdote, se cuenta que varias prostitutas bailaron en torno al cadáver.
La presión también era tal que me entraba barro por los oídos, por la nariz, por la boca, yo me hacía así. Y la presión me hacía otra vez así. Y ya no, pues como que llegó un punto donde el oxígeno no me llegaba y yo no sé, me sentí que me desmayé, pero estaba consciente. ya no luchaba, yo trataba de buscar cómo impulsarme con los pies para ir hacia arriba y no lo lograba. Y llegó un punto donde ya dejé de luchar, dije, no, pues ya aquí me morí. Me morí porque ya dejé de escuchar como ruido, dejé de escuchar pues todo lo que pasaba afuera. No sé si era porque tenía los oídos tapados, pero ya no escuchaba nada y me quedé quieta. Y ahí, silencio absoluto.
Luego de las olas llegó la calma, entre comillas. Quedó todo en silencio, bajo la luz de la luna. Pasaban vacas, cerdos, pero no se escuchaba nada. Y tenía visiones de su papá llamándola. Una cosa curiosa es que Claudia tenía el pelo largo y con el barro el peso era impresionante. Entonces, daleaba la cabeza de un lado para el otro cada vez que se cansaba.
Me acuerdo que me tocaba y estaba lisa, lisa, lisa. Y yo decía, debo estar en carne viva porque yo sentía que eso raspaba y raspaba y raspaba. Entonces yo decía, cuando amanezca yo no me voy a mirar porque pues me daba mucho susto. Y el olor a azufre era insoportable. Y yo respiraba por la boca.
Entre tanto, escuchó a otra niña de 14 años que le pidió ayuda porque no podía mover las piernas. Claudia intentó ir, pero no pudo. Se empeñó en moverse y le tocaba empujarse a sí misma para poder recuperar el movimiento. Y cuando se fue a parar, se hundió, por lo que acordó con la otra niña esperar a que amaneciera para poder ayudarla. La esperanza era que pasara la avioneta del Capi, como le decían, que cada día sobrevolaba el pueblo, y efectivamente confirmó en medios lo que sucedió.
Las casas afectadas por el lodo están totalmente tapadas o están parcialmente tapadas por el lodo.
Es que no se ve casa, no se ve casas, quedó arena, eso quedó desaparecido, totalmente desaparecido, Armero. Nada, quedó eso, una playa gigantesca.
Después en la mañana y apareció un chico que estaba pues desnudo porque el barro y todo eso nos arrancaba la ropa. De hecho, yo tenía un pantalón de pijama y la pijama me la arrancó y la blusa quedó toda hecha chiritos, o sea, como, quedó así como ombliguera. Quedó ombliguera. Y pues él me dijo, porque él creo que había escuchado toda la noche, pero no había hablado. Dijo, es que mira lo hondo que está, no te puedes parar, no debiste haberte parado. Entonces cogió una vara y me dijo, mira, y era una vara larguísima y la enterró y me dijo, está muy hondo, tenemos es que arrastrarnos, me dijo.
El dolor en el cuerpo empezó a aparecer. Ella no podía ver sus heridas por el barro, pero cree que fue lo mejor, no solo por la impresión, sino porque fue por este, que mucha gente no murió desangrada.
Entonces él empezó a hacer mucho frío y pues al mero era calor, 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 calor. Y él nos decía, si les da frío, yo no sé ese muchacho dónde sabía tanto, y él dijo, pueden abrir huecos y se entierran ahí. Y eso hacíamos con un palo, hacíamos como ese, claro, era maleable, entonces abríamos huecos y nos enterrábamos en el hueco para que nos diera calor.
Los únicos sobrevivientes en el punto donde estaban era la niña de 14 años, el chico que apareció el jueves en la mañana y ella. Luego llegó una cuarta persona, un joven también menor de 18 años, pero con ropa y en mejores condiciones, y alrededor de ellos había muertos, personas desmembradas o con caras de espanto. Por eso, el que le advirtió a Claudia sobre la profundidad del barro decidió irse a buscar ayuda.
Y ya nos quedamos los tres. Empezó a lloviznar y empezó a caérsenos el barro. Empezó a caérsenos el barro y entonces empezamos a desangrar, o sea, empezó a salir sangre. Entonces, claro, te está cayendo el barro, o sea, échate. Entonces otras nos empezamos a echar barro, echar barro, echar barro. Pues más que todo esta chica y yo, porque el otro estaba enterito. Él no estaba tan raspado, no lo había arrastrado tanto.
La niña de 14 años se sentía mal y se fue arrastrando hasta un punto donde se veían varios árboles juntos. Claudia se quedó en el mismo lugar con el último de los muchachos que había llegado y que le advertía constantemente que no se durmiera por los golpes recibidos. La cuestión es que pasó todo el jueves y seguían esperando. El viernes en la mañana ya vieron helicópteros, pero a ellos nadie los veía.
Lo que se le ocurrió fue como, yo estoy vestido. Se quitó la camisa y la camisa era azul y la limpió, le quitó el barro como pudo y ya hizo como una bandera. Y ahí por fin nos vieron.
Pero no fue tan rápido, porque solo hasta las 3 de la tarde, cuando pasó un helicóptero suizo de los que traían ayudas, fueron rescatados. La hora la sabe Claudia porque le preguntaban a los de los helicópteros que pasaban, y pasaron varios, pero ninguno con cupo, solo el suizo. La cuestión era que no había posibilidad de aterrizar.
Entonces nos lanzaron una cuerda Y yo estaba pues abajo y él estaba allá arriba, y decía, tienes que subirte primero al árbol y del árbol te subimos. Y cuando yo me fui a agarrar, pues las manos me sangraban y tenía las manos cortadas por esta lata que les decía que hizo remolino. Y yo dije, por Dios, si yo me suelto, me mato. Entonces dije, voy a hacer el último esfuerzo y él me daba mucho ánimo, me decía, agárrate, ya pasaste lo más duro, ya agárrate lo más duro que puedas. Entonces yo me agarré pues con lo último que me quedaba, yo creo que de energía, y él empezó a arrastrarme hacia el árbol y me ayudó a subir.
Hay que decir que Claudia no sabe qué pasó con la niña de 14 años que se había movido del lugar. Ellos avisaron al personal que iba en el helicóptero y dijeron que para rescatarla tenían que ir con un equipo especial. Tampoco se sabe qué pasó con los otros dos jóvenes. Claudia, una vez en el helicóptero, se desmayó.
Enfrentar la realidad.
Edilma Loaiza nos narró en su momento que a los armeritas que sacaban del lodazal eran limpiados con un líquido que les provocaba ardor.
Me llevaron para Guayabal, en Guayabal me pegaron una limpiada, nos echaban un agua que no sé qué carajos tenía esa agua, que eso nos ardía como si le estuvieran echando a uno mertiolate picante o no sé qué carajo era, porque esa agua nos ardía terrible, eso era como, eso era terrible el ardor que sentíamos en las heridas.
Exactamente por lo mismo pasó Claudia, que de un momento a otro se despertó de un desmayo y ya le habían quitado lo que le quedaba de pijama. Estaba cogida de pies y de manos.
Cuando me acuerdo, me volví a despertar y estaban lavándome con mangueras, así, a chorro, y restregando para retirar el barro porque había gangrena. Entonces, pues ya se imaginarán el grito. Me cogieron de pies de manos y grité hasta que me desmayé.
Se volvió a despertar cuando la llevaban envuelta en una sábana para Ibagué. Pasó por un centro de salud, pero por sus heridas la trasladaron a un hospital de primer nivel. Allí, en medio del corre-corre por la cantidad de personas y sus dudas sobre qué había pasado, le decían que las heridas se le estaban infectando y que no podían cerrárselas.
Tenía pesadillas en la noche, entonces había una chica que se llamaba Jacqueline, que era una voluntaria, una chica de 18 años del colegio, pues que se ofreció ahí a cuidarme toda la noche, porque en las noches tenía pesadillas y me despertaba gritando. Entonces ella me decía, como tranquila, ya pasó, estás en Ibagué, no va a volver a ocurrir. Yo decía, ¿dónde están mis papás? O sea, ¿dónde estoy? Como así, siempre que volví a despertar estaba perdida, no sabía dónde estaba.
Claudia permaneció un tiempo entre sueños, pesadillas, como ida. Luego despertó para empezar a enfrentar la realidad.
Entonces me iban a limpiar y lo que hacían era con isodine, me quitaban la cobija porque se pegaba de todas las heridas que supuraban. Cuando me vi dije, oh, o sea, si así está el cuerpo, ¿cómo tendré la cara? Pensaba, ¿no?
Solo se vio la cara como un mes después de todo eso y tiene la referencia porque la voluntaria Jacqueline le decía que ya iba a llegar Navidad y que si nadie iba por ella podría pasar esa fecha con su familia. Pero incluso antes de verse, le había pasado que una conocida del pueblo, que también llegó a estar hospitalizada, no la reconoció, por lo que ya tenía señales de que el rostro no estaba muy bien.
Me paré como pude, me arrastré y me fui al baño. Y pues cuando me miré, pues solo tenía una gasita acá, me quité la gasa y me miré y solo se me veían los ojos. El resto era como, date cuenta que tenía una máscara de raspones y el cuerpo pues vuelto nada lleno de raspones. Y cuando me miré dije, uy, por Dios, o sea, como esto sí me va a sanar.
Además de la impresión y del miedo de que no sanara su cara, la llevaron al SENA y la raparon porque su pelo prácticamente estaba muerto y parece algo menor, pero era la cereza del pastel para sentir que había perdido todo.
Fue horrible, fue muy duro, porque además no de que estás así, no encuentras, no, igual eso te rapa. Entonces ahí estaba Jacqueline también, la voluntaria me siguió hasta allá y me dijo, no, pero igual te vuelve a crecer, otra vez vas a estar bien.
Finalmente, con sus heridas, sin cabello, sin nada, se la llevaron a Bienestar Familiar y empezó a buscar a sus papás y a sus hermanos. A sus papás no los encontró.
Y decían que a mi papá le robaron la cadena, él tenía un Cristo grande y una cadena gruesa, y que por robarlo lo habían matado. Eso dijeron unos, otros decían que se había enloquecido. Bueno, habían varias teorías ahí buscándonos. No sé, no sé cuál fue la verdad, pero hasta el sol de hoy no sé.
Claudia se pudo reunir solo con uno de sus hermanos. De hecho, la familia que tenía en Bogotá lo encontró primero. Luego, por una enfermera voluntaria y por varias donaciones, se curaron sus heridas físicas y se manejaron muy bien sus cicatrices. Un tío se hizo cargo de los dos, pero apenas cumplió los 17 años, se fue con su hermano a hacer su vida. Ya sin sus tíos, tuvo que imponerse para que le dieran la casa, que por haber quedado huérfanos, les habían prometido en Cali. Y aquí viene una problemática adicional para las víctimas de Armero. Para administrar las donaciones y ayudar a los damnificados, se creó el Fondo Resurgir, pero no es que haya sido muy eficiente. Según un artículo de 2015 de Confidencial Colombia, este fondo llegó a tener 35.000 personas carnetizadas como víctimas, es decir, más de 5.000 a las estimadas en la tragedia. Y aún para la conmemoración de los 30 años de la misma, se tenían dudas sobre lo realizado con el 67% de las donaciones recibidas.
El episcopado en Cali nos había donado unos terrenos, o sea, los terrenos eran gratis y Resurgir lo único que tenía que hacer era construir. O a través de Inurbe, no, entonces 7 años después nada que nos daban las casas, eso era abogado tras abogado, nada que resolvían, hasta que un día a los 17 yo dije, bueno, yo necesito dónde vivir, y entré, pues como que fui, contraté un cerrajero, dije, esto es mío, ábrame, que yo después me legalizo, y eso fue lo que hice. Entonces fui y me presenté a Inurbe, le dije, yo ya entré a mi casa, necesito que me den mi casa, además que a los huérfanos se suponía que no la daban gratis, y ya habían pasado 7 años. O sea, en ese tiempo mi idea era como haberla podido arrendar para tener algo para el colegio, para la universidad, porque eso fue la otra. Mis papás tenían ahorros y cuando yo fui al Banco de Colombia a averiguar, el dinero lo habían retirado. Y el señor me dijo en la caja, mira, en esa época no estaba todo tan sistematizado, dijo, mira, ahí están todas las casas, si quieres puedes revisar. Yo dije, no, pues, ¿ya qué? Pues yo dije, no, pues el que lo robó lo necesitaba más.
El sanador herido.
Hoy Claudia ya ha sanado muchos dolores, y no solo físicos. 30 años después de la tragedia organizó la exposición llamada Armero, la flor que nace del lodo, en donde recogió historias de varios sobrevivientes.
Y dije, yo tengo que hacer un ritual, lo hice realmente, esto puede sonar egoísta, pero lo hice por mí la exposición, principalmente porque dije, yo no puedo seguir con este duelo, este va a ser mi entierro simbólico. Y de paso, pues me di cuenta que había muchas personas que lo necesitaban también. Y que mucha gente se dieran cuenta, como personas de su edad, pues que están muy jóvenes y que en esa época todavía no había ocurrido la tragedia, pues se dieran cuenta, porque creo que es algo que no se puede olvidar. Y también de la resiliencia, ¿no? Que es resignificar ese dolor, resignificar pues todo lo que nos pasa.
Llegar a la exposición y hacer un verdadero duelo no fue fácil, pero en el camino conoció a una amiga llamada Natalia y a su familia, quienes sin querer le recordaron lo que es ser una familia. Ellos terminaron acercándola a la astrología y fue en parte lo que terminó ayudándola junto a una larga lista de terapias.
No, empecé a practicar yoga, pues hace 18 años practico yoga, hasta que dije, bueno, me voy a formar como profesora. Luego me empecé a formar como masajista Thai, que es maravilloso, y desde resiliencia, por ejemplo, empecé a investigar mucho sobre resiliencia, que es esto que decía, resignificar el duelo, resignificar el dolor, y adaptarse a los cambios, adaptarse a las cosas y sacar, digamos, lo bueno.
Uno de los pilares fundamentales de la resiliencia, dice, es entregarle al otro lo que a uno le ha servido para sanar, y que esa ayuda termina siendo la medicina para los dolores propios. Por eso, hoy ya no es ingeniera industrial, carrera que ejerció durante 20 años, sino que está dedicada a ayudar a otras personas en sus procesos. Con Natalia, su amiga, creó la Casa Quirón, ubicada en Bogotá, en donde se respira la paz que ella misma logra transmitir.
Creamos Casa Quirón, con K. Realmente se escribe con Q. Quirón es el sanador herido. Dentro de la astrología es el arquetipo del sanador herido, que es la herida que tenemos todos, y que no hay una herida más dolorosa que otras, ¿no? Uno la tenemos en la casa del yo, otro la tenemos en la casa del dinero, entonces hay algo que nos duele. Pues tenemos muchos dolores, pero digamos que hay algo en particular que cuando te lo tocan es como si te echaran sal y limón. Entonces Quirón representa esa herida.
Claudia cita al astrólogo José Millán al decir que usualmente nos gusta jugar a ser perfectos, cuando en realidad la vulnerabilidad es lo que nos hace humanos. Y al final hay mucho por sanar. Por eso la casa del sanador herido. Este es un resumen de la historia de Claudia, quien no logró encontrar a sus padres, pero pudo hacer duelo. Sin embargo, hay historias con perspectivas totalmente diferentes. Madres que aún ahora, en 2022, siguen buscando a sus hijos perdidos tras la avalancha.